En Es Radio, Es Toros, con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina, y saludo yo a mis compañeros Julián Agulla. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Tengo también por ahí a Javi Romero. Javi, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Y está por ahí Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues nada, hechas todas las presentaciones, vamos a meternos en harina, porque la semana pasada sí que hablábamos que ya a vueltas ya con Anoet, y en este caso lo publicaba El Mundo, que 9 empresarios urgen a Anoet a convocar una asamblea extraordinaria. Dicen que hay una honda preocupación. ¿Qué pasa, Diego?
Bueno, pues Anoet, como saben nuestros oyentes, es la patronal de las empresas taurinas, ¿no? Entonces, la situación dentro de Anoet desde hace ya algún tiempo es complicada, como la de todo el sector, por otro lado, ¿no? Evidentemente, el parón de actividad pues no ayuda a que las cosas vayan a mejor, y en vez de generar pues propuestas de cambio y compromisos de enmienda y en definitiva una cierta un salto adelante de lo que quiere ser el sector en los próximos años para superar esta crisis y sentar bases más sólidas, pues no termina de superar, ¿no?, pues los problemas internos, ¿no? En la noticia que se ha publicado esta semana, conocemos que 9 empresarios de Anoet pues han enviado un escrito a su directiva y a su presidente, que es ahora mismo es Simón Casas,
sí.
Pidiéndole que se convoque una asamblea general extraordinaria, en definitiva pidiendo elecciones dentro de Anoet, para darle una vuelta a cómo está funcionando la patronal. Entre los firmantes, pues lo que sabemos es que el nombre de 4 de ellos, de momento, es lo que ha trascendido. La información publicada en El Mundo apuntaba a que José María Garzón, Alberto García de Tauro Emoción, Óscar Polo y Maximino Pérez son los 4 cuatro de los 9, mejor dicho, ¿no?, que han alzado la voz. Y bueno, evidentemente esto ¿con qué tiene que ver? Bueno, con que tiene que ver con que, para empezar, no está claro cuál va a ser el calendario de reactivación de la tauromaquia. No hay tampoco un frente común ante las administraciones para poner fin a los pliegos absurdos, ¿no? La tontería de esta semana es que, por ejemplo, la feria de Algeciras,
sí,
presupuesta el coste de comprar 3 corridas de toros en 10.000 euros, y a partir de eso hacen un pliego, ¿no? Pues como te puedes imaginar, que si hay auténticos indocumentados,
es que
porque no hay otra forma de,
claro,
de definirlo, auténticos indocumentados redactando esos informes de solvencia, pues ya de ahí, pues obviamente todo el pliego está mal.
Eso es un chanteo.
Empezando porque, bueno, pues que aparte que no toma en consideración la situación de la pandemia y demás. Pero bueno, esto es el caso de Algeciras, y hace unas semanas era el caso de Málaga, ¿no?, que la letra pequeña se quedaba muy muy corta y muy lejos del espíritu que parecía que tenía el pliego. Albacete directamente, que ha sido un sainete. Pero claro, lo que le piden algunos empresarios a Anoet es que elabore un manual de buenas conductas, que hable más con las administraciones, que establezca protocolos comunes, que haga piña para reabrir las plazas y poder tener la actividad con las restricciones quizá que toque, ¿no?, pero con ciertas garantías. Y esa falta esa inacción, ¿no?, digamos, es lo que le reprochan los 4 empresarios que sabemos que han firmado la misiva y otros 5 más. Piden básicamente que la patronal se ponga a andar, que la patronal esté un poco a la altura de las circunstancias, y bueno, es evidente que hay diferencias, ¿no? El caso de Garzón obviamente llama la atención, ¿no?, porque Garzón finalmente no se marchó de Anoet a última hora, pero sí dejó pues su junta directiva y bueno, obviamente ha estado enfrentado abiertamente, ¿no?, con algunos de los compañeros de Anoet, por el mero hecho de que, bueno, pues, se actuó con él de forma, yo creo, totalmente improcedente, ¿no?, levantándole un expediente después de que él asegurase y afirmase que había cumplido con todos los protocolos de seguridad sanitaria en la famosa ya corrida del puerto, sí. Cosa que, por cierto, después validó la Junta de Andalucía y la policía, ¿no? Y a pesar de ello, pues no hubo tampoco un acto de desagravio, ¿no? No hubo un mero comunicado de respaldo a Garzón, quedó todo así. Entonces, bueno, pues es una pena porque necesitamos una patronal fuerte, necesitamos que los empresarios estén todos remando en el mismo barco y necesitamos que estén todos mucho más activos de lo,
pero
que,
es increíble,
de lo que hoy por hoy está, ¿no?
Perdona, Diego, es increíble que Simón, con lo efusivo que es, ¿verdad?, y la cantidad de ideas que tiene, innovador y tal, esté en este inmovilismo un poco injustificado, yo creo, ¿no?
Bueno, es que Anoet se va a mover cuando se mueva Simón en ese sentido, pero es que no es solo Simón, es que también, obviamente, pues el centro de mando, digamos, del toreo lo comparte o luego se lo disputa, ¿no?, como lo queramos entender, con otros empresarios que, por cierto, también generacionalmente son empresarios dinásticos, muchos de ellos son más mayores, entonces también hay cierta brecha generacional dentro de Anoet, distintas formas de interpretar las cosas, ¿no? Y bueno, el peso dentro del sector, pues obviamente todo el mundo es consciente del peso que tiene hoy lo que sería el grupo de empresas controlado por Alberto Balleres, ¿no? Que obviamente no es una única empresa, pues son distintos empresarios, distintas piezas, ¿no?, dentro de ese puzzle, pero ahí está por un lado José Cutiño, ahí está por el otro lado la Casa Chopera, ahí está por otro lado, pues obviamente distintas empresas que siempre se han movido, digamos, un poco la órbita o, digamos, con cierta cercanía, ¿no?, a la Casa Chopera, ¿no?, caso, por ejemplo, de la empresa de Murcia, de Ángel Bernal, y en definitiva, pues, por mucho que de Simón quisiéramos esperar que dé un giro, ¿no?, a la actuación de Anoet, es que no solo depende de Simón, depende de Simón, pero depende de Ramón Valencia, depende de todos los, Casa Chopera, Cutiño, etcétera, todo el grupo vinculado a Balleres, depende también de Ramón Valencia, que hoy por hoy es el empresario de Sevilla, aunque no esté presente en ninguna otra plaza, pero obviamente detenta el control de la segunda plaza más importante del circuito, son todos, ¿no?, los que tienen que avalar ese cambio de actuación. Luego está también la figura de Toño Matilla, que en Anoet yo creo recordar que dejó la directiva, la junta directiva, aunque sigue siendo miembro, también hubo una cierta desbandada, ¿no?, en ya el año pasado, ¿no? Tanto Alberto García como José María Garzón con Maximino Pérez dejaron la junta directiva a lo largo de 2020, ¿no? Lo que pasa es que no llegó a trascender mucho, algo se publicó en prensa, ¿no? Pero no, también se fue Juan Bautista, ¿no? Que de momento no gestiona plazas en España, pero el control de la tauromaquia en Francia básicamente se lo reparte en las grandes plazas, se lo repartirían él y Simón Casas ahora mismo, ¿no? Él en Arles, Simón de Marsan y otras plazas, y Simón principalmente en Nimes. Y bueno, pues esta es la situación, ¿no? Una patronal que ahora mismo, donde no hay unidad y donde los empresarios que envían esta misiva a Simón Casas, pues le piden a Anoet que convoque elecciones, lo primero, que convoque elecciones, ¿no? Pues los estatutos, por lo visto, no son explícitos en cuándo hay que convocar una Asamblea General Extraordinaria.
Mala cosa.
Claro, entonces depende un poco de quienes, digamos, están ahora mismo en la Junta Directiva, el abrir ese proceso. Entonces piden abrir ese proceso, pero piden, pues eso, pues protocolos sanitarios comunes, frente común ante las administraciones, con el tema de los pliegos, con el tema ahora de las medidas sanitarias, y bueno, pues es eso, piden un trabajo que yo, por cierto, creo que Anoet tendría que estar haciendo de forma más intensa, es decir, no desconozco también parte de lo que esté haciendo Anoet entre bambalinas, a veces nos enteramos de algunas reuniones, ¿no?, de, por ejemplo, Simón y Ramón Valencia con la Junta de Andalucía, con también nos constan los contactos de Simón Casas con las administraciones en la Comunidad Valenciana, pero yo creo que si todo lo que sea hacer más ahora mismo es poco, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que lo lógico sería, por un lado, no sé si convocar elecciones, pero por lo menos que en Anoet se pongan las pilas, ¿no? Porque ahora mismo todo el sector necesita un punto extra de medidas, un punto extra de reacción, y como sigamos así, se van a seguir acumulando estos pliegos absurdos,
hombre,
que
claro,
lo único que hacen es asfixiar al toreo, y pues después de un golpe que ha supuesto una caída del 90% del número de espectáculos celebrados, pues a mí me gustaría, la verdad, que la patronal tomase un perfil más alto y que remase en esa dirección que, bueno, la que le apuntan algunos de los empresarios que han enviado esta carta, que, insisto, no sé si todo lo que reivindican tiene sentido o si algo de lo que dicen está fuera de lugar, pero creo que ahora mismo me tengo meridianamente claro que el rol de una patronal fuerte, de las empresas fuertes, tendría que ser mucho más activista en defensa del toreo ante las administraciones y en materia de actividad y de programación de espectáculos en 2021, porque a veces 2021 se está empezando a parecer a 2020. Luego ya haremos balance y esperemos que no, pero
va a ser calcado,
la primera parte del año...
Ya lo verás.
Muchas, pues claro, porque se puede decir quiero dar toros con 50%, bien, pero hay que presentar un protocolo serio, hay que hablar con las administraciones, hay que atar este tema en corto. El año pasado no hubo contagios asociados a los toros, pero eso hay que explicarlo. Siguen saliendo pliegos redactados por auténticos incompetentes, como te digo, por ejemplo, el caso de Algeciras, que es que no es por cebarme con ese, simplemente uno de tantos, uno más de tantos, y bueno, pues en ese sentido yo creo que esta situación requiere de medidas drásticas, y si parte de ello pasa porque Anoet renueve su forma de actuar y sea mucho más beligerante, pues bienvenido fuera ese cambio. De momento no se ha dado.
De
lo
momento
que se ha dado
no.
Es el movimiento de protesta interno dentro de Anoet. O sea,
bueno,
que no hay unidad en el empresariado taurino ahora mismo, no están ni todos trabajando en la misma dirección ni están viendo las cosas de la misma manera, y esto es preocupante.
Es triste, la verdad que sí.
Si me permite, Elia,
no, un momentito, despido ya a Diego, que tiene que dejarnos, y vamos a continuar con este tema, pero disculpa, Javier, porque tenemos ya la primera entrevista, que si no se nos van acumulando cosas. Diego Sánchez de la Cruz, un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Diego, perdóname, que sé que eso, o sea, Diego, Javi, sobre este tema hablamos ahora en un ratito, pero está el entrevistado ya escuchándonos y no quiero, aunque seguramente sobre este tema tenga también que opinar, no lo sé. Santiago Domecq, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues lo cierto es que lo que decía el amigo Diego es una verdad como una plaza de toros, ¿no? Porque o terminamos por regenerar esto, o la verdad que seguimos en el Pleistoceno.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la fiesta en sí, desde antes ya de este problema de la pandemia, necesitaba una modernización en todos sus estamentos y por ende en la fundación, que es la que en teoría nos aglutina. Y bueno, pues ahora nos lo han puesto como ya sumamente necesario y con prisa.
Ya. Javi, si querías alguno, porque enseguida ya vamos con el tema ganadero, pero si querías aportar algo a este tema.
Yo, yo era más sobre todo el tema de las empresas, pero vamos, yo creo que se ha visto un poco como están metiendo como los avestruces, ¿no? Que meten la cabeza debajo de la tierra y se olvidan de lo que está pasando, ¿no? Y es un poco lo que decía el propio Santiago también, ¿no? De que a ver qué movimiento tienen que hacer y qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Para que el sector despierte, ¿no?
Es que esta puede ser la puntilla ya, ¿no? Que nos faltaba. Ganadero, sobre todo, interesarnos, ¿no? Por cómo la pandemia está impidiendo que se hagan planes a corto y a largo plazo, porque no sabemos, pero ¿cómo está la ganadería actualmente?
Bueno, pues si te refieres a la mía...
Sí, claro.
Nosotros... redujimos algo el año pasado, tanto en machos como en hembras, y bueno, yo la verdad que con esperanzas y con ilusión, porque en realidad me han pedido corridas para plazas y plazas importantes, y en ese sentido la ilusión la tengo. Que después se realice o no se realice, o cómo esto se desarrolle, pues solo Dios lo sabe. Si quieres que te diga, ya te digo, seguimos trabajando igual que antes, con la preparación de los toros, con la selección, todo igual, pero esperando a ver si esto sale el sol un poco, ¿no?
Claro, pero es que el tiempo corre, el tiempo apremia, y contratos no sé si están formalizando en estos momentos, quiero decir, los toreros... Pues ahora mismo, vale, están parados, que es terrible. Pero los toros cumplen años, ganadero.
Es así. Y de hecho el año pasado, pues, sabéis lo que pasó con prácticamente todas las ganaderías. El que no mató toro, pues tendrá este año algún cinqueño, que me imagino que muchos no se podrán lidiar, porque como entiendo que habrá exceso de toros, pues los toreros y pues no tendrán muchas ganas de lidiar los cinqueños, exceptuando en algunas plazas y en algunas ganaderías concretamente. Y esos tendrán que salir, de alguna manera u otra. Y me temo que de la otra, de la triste, van a salir muchos. Y a ver cómo aguantamos esto, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil, los números son ya de por sí, eran complicados antes de, exceptuando algunas ganaderías concretas, para el resto ahora se va a poner complicado.
Es terrible.
Incluso para esas ganaderías.
Claro, claro. No, si aquí estamos hablando con muchísimos ganaderos y ganaderos, bueno, mal llamado comerciales, sí, más comerciales porque tienen más corridas, ¿no?, para el mercado taurino, que también las están pasando canutas, pues ya ni siquiera, vamos, huelga hablar sobre los que ya estaban en una situación complicada, ¿no?, pero sobre todo que encima nos están dando ganadero lecciones de bienestar animal, ¿no?, desde el gobierno, que eso es lo que más fastidia, ¿no?
Ya, es que con este gobierno ya a mí no me... Vamos, yo no me importa hablar, por lo menos lo que yo pienso. Con este gobierno tenemos el enemigo totalmente de enfrente. O sea, nuestro gobierno es nuestro principal enemigo. Después están las asociaciones animalistas, ecologistas y todo lo que tú quieras, que, por supuesto, ellos se quieren hacer con sus votos y tal, ¿no? Pero desde luego el gobierno, exceptuando algunos políticos de distintas juntas y algunos alcaldes y algún partido de la oposición, el gobierno y el mundo político les chirría el tema de las toros.
Totalmente. Bueno, Julián Agulla y luego Javi Romero. Julián.
Sí, muy buenas noches, ganadero. La verdad es que es una situación, yo creo que en los casi 40 años de historia de la ganadería nunca se ha vivido esto, me refiero a la suya en concreto, ¿no? Nunca se ha vivido pues una situación tan alarmante y luego pues vemos la insensatez de lo que estamos hablando, de las administraciones, los pliegos. Nos contaba Diego Sánchez de la Cruz en Algeciras, comprar 3 corridas de toros por 10.000 euros, cuando cualquier ganadero nos ha estado diciendo que poner un toro en la plaza pues cuesta entre 4 y 5.000 euros, pues claro, comprar 3 corridas de toros por 10.000 euros casi es un insulto a los ganaderos, ¿no?
Hombre, yo en mi caso, y yo te hablo de mi caso porque después aparecerán las corridas, también te digo, en mi caso yo no iría así, ni muchísimo menos. Yo entiendo que hay empresarios que ahora por las normativas y tal, que si tienen que dar los espectáculos con medio aforo y tal que cual, que bueno, te pidan rebajar el precio de tus corridas, y es entendible. O sea, yo no voy a ponerle el pie a nadie en el cuello, pero en ese dinero pues lo que nos están poniendo el cuello son ellos a nosotros. ¿Qué pasa? Que yo no iría, te hablo de mi caso concreto. Sé que algunos irán por distintos motivos. Primero, porque le van a dar algo más que en el matadero y dirán, pues claro, antes de matarlo en el matadero los lidio y por lo menos si sale bueno, pues eso, cojo buen cartel, sí, y tal y que cual. Con lo cual siempre va a haber una corrida allí, ¿eh?, para hacerlo, ¿eh? Cuando te hablo Algeciras, te hablo distintas plazas, ¿eh?
Sí, que ha salido Algeciras a relucir porque nos lo acaba de contar Diego, pero sí, efectivamente, hombre, está claro que yo tampoco voy a ser el que controle los bolsillos de cada ganadero. Cada ganadero es un mundo distinto, no todas las ganaderías tienen los mismos recursos, no todas las ganaderías pueden permitirse determinadas situaciones y claro, es difícil querer ahormar a todos en bajo un mismo prisma, ¿no? Pero como cosa general, sí que es verdad que, hombre, abaratar, pues eso yo creo que todos lo tenéis claro, Santiago, está claro que hay que hacer un esfuerzo por todas las partes, toreros, administración, pero precisamente la administración, que es quien más puede hacer esfuerzo, porque es quien más recauda a través del IVA y a través de otras muchísimas cosas, bueno, pues es uno de los mayores enemigos y está claro, vamos, no hay nada más que ver cómo se posicionan, ¿no?
Eso no tiene nombre, eso no tiene nombre porque, como tú bien dices, lo que reportamos nosotros a las arcas de la administración es muchísimo. Ellos saben por el momento que estamos pasando y que la administración anime a esto, la verdad que duele.
Es que...
Pero, bueno, Santiago, volviendo a la ganadería, me imagino que esas reatas importantes sí que se estarán cuidando como oro en paño, ¿no? Yo me estoy acordando de un toro, aunque no era del hierro de Santiago Gómez, que era el de su madre, el de Ana María Borja, aquel novelero de Madrid, aquella faena del Juli, aquellas dos orejas ganadas a ley por el Juli cuando pulso, el presidente le dio solo una, y que todavía sigue en el recuerdo tanto el comportamiento de ese extraordinario toro como de la faena del Juli y del presidente. Claro, nos estamos acordando, y ya hace años, porque aquello fue en el 2006, o sea que no estamos hablando de antes de ayer.
Así es, la verdad que aquello fue una faena memorable, todo se juntó, el toro embistió, el torero que vamos a hablar de él, y nunca lo coges en un renuncio, siempre está a tope, inspirado, y aquel toro lo majó. Bueno, pues las cosas de los presidentes muchas veces, que pues sus razones tendría, y no vamos a entrar ya en eso, ¿no? Pero la verdad que fue, se disfrutó mucho, y... Bueno, le dieron el premio, todos los premios del mejor toro de la feria, la verdad, aquel año.
Sí, 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 además el premio del ayuntamiento con un azulejo en el batán, que bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando de políticos? Que hubo una alcaldesa que quería tirar todas las instalaciones del batán, con lo cual desaparecería todo eso, que es una joya, todos esos azulejos conmemorativos de los toros importantes, ¿no?
Sí, ya te digo, sí, ya me salgo el mundo taurino, ya hoy es cosas a ministros y altos mandatarios que de verdad te dices, ¿en qué mundo estamos viviendo?
Pues porque no trabajan su vida.
Porque no lo conocen. Bueno, Javi Romero.
Sí, ¿qué tal, Santiago? Bueno, vuelvo a saludarte. Y la verdad que lo que estamos comentando es un desastre en todos los sentidos, pero más aún... A ti en concreto, después de un 2019 que volvió a poner la ganadería en el circuito de las grandes plazas, por así decirlo, que se lidiaron grandes corridas, este pasado 2020 venía a ser como el año de una reconfirmación o algo así, ¿no? Y sin embargo, dos de los mejores toros que hemos visto este año, que fueron el toro aquel de Román en Cabra, que no me acuerdo cómo se llamaba...
Emperador,
y uno en la corrida concurso de Nime o de Arles, ¿no? Fue
de Arles,
eso. Pues al final, fíjate, ¿no? Han sido dos toros sensacionales que se han podido ver este año, de lo poco que se ha visto ha sido tuyo. Y luego aparte también hemos visto estos días que has tenido a Roca Rey tentando en casa. Y bueno, un poco contarnos cómo se está preparando este 2021 y lo que nos puedes contar de esos dos toros que salieron tan buenos en 2020.
Bueno, pues la verdad que eso fue lo que lidié un toro en una corrida de concurso y la corrida de la reconstrucción. Y tuvimos suerte y el de arriba nos acompañó y salieron las cosas bien. Por lo menos, oye, después de lidiar solo cinco toros que salgan así, pues te reconforta mucho, la verdad. Preparaciones para este año, como te dije antes, como siempre, los toros moviéndolos, alimentación, sanitaria, todo igual. O sea, yo no he bajado el tema gastos de la ganadería ni un ápice. Porque entiendo que a las plazas que en teoría estamos comprometidos, pues bueno, cualquier plaza en realidad, pero hay que ir con la máxima garantía que en nuestra mano está, después Dios dirá, pero a ver, estamos, ya te digo, con los mismos gastos, cero. ¿Te hemos quitado algún ganado? ¿Algunas madres? Por eso no entra en el tema gasto, o sea, porque son animales que producen y pasa que bueno, yo me sentía más cómodo. Lo que hemos quitado han sido 50 vacas, tampoco hemos quitado más de productoras, ¿no? Y hemos, no sé, si me apuras un poco, a nuestro entender, apretado un poco la selección, pero pero bueno, a saber qué pasa. Yo espero y que cuando lo decimos para que baje, cuando caliente el sol, pues por todas las medidas que estamos tomando, y si todo esto nos acompaña con la vacuna, pues haya algo, allá se puedan dar cosas, ¿no?
Ya. Pues a ver.
Pero,
que...
claro, todo esto es... que nos ha cogido todo esto también muy a contratiempo.
Claro, son suposiciones, porque... todo, no sabemos.
Sí.
No sabemos, en fin.
La verdad, está todo el mundo también en distintos sectores, que tampoco nos podemos olvidar de otros muchos sectores que están...
Hombre, negocios, negocios yendo a pique, ¿no? La hostelería, muchísimos, terrible, terrible, terrible.
Y todo el mundo está muy desconcertado, aquí no... Yo entiendo que el mismo gobierno, tampoco vamos a echar la culpa todo a los políticos. Este virus viene con muy mala leche y se está muriendo muchísima gente y ahí nos tira todo el mundo un poco con el pie cambiado, ¿eh?
4 millones de parados, o sea, eso ya casi 4 millones de parados, es terrible, esa va a ser la otra pandemia, o sea que...
Exactamente.
En fin, pues ganadero Santiago Domecq, muchísimas gracias y buenas noches, hasta la próxima, que a ver si traemos mejores noticias.
Estupendo, pues buenas noches y que encantado de haber hablado con vosotros.
Un fuerte abrazo, adiós. En fin, Julián, luego te voy a preguntar sobre el lobo. Que viene el lobo,
que viene el lobo.
Yo creo que ya estaba lo suficientemente protegido, pero bueno, en fin, ahora hablaremos de eso.
Es cuestión, claro, que las islas, la gente de las Islas Canarias aboguen por la protección y la salvación del lobo.
Ya ves tú.
Claro, me parece extraordinario.
Claro.
Es como si a mí me dicen, ¿usted quiere que en Canarias la temperatura llegue como en el Espinar a 16 bajo cero? Y digo, no, porque aparte es antinatural. Bueno, pues claro, entonces si se hace caso a esas... Pero ¿qué vamos a hablar? Si es que
veremos.
Estamos hablando de los que toman decisiones desde un despacho sin haber pisado el barro, sin haberse metido hasta la cintura en la nieve. Bien.
A mí lo que no me gusta tampoco es que se tergiverse la opinión de, por ejemplo, un grande que era Félix Rodríguez de la Fuente, diciendo que él era un defensor del lobo. Evidentemente, claro que lo era. Pero no hagamos demagogia, tampoco. Entonces, luego hablamos de ello, Julián, que me interesa también.
Sí, sí.
Pero me está escuchando ya Rafael Rubio, Rafaelillo. Rafael, buenas noches.
Buenas noches.
Me alegro de saludarte. Estuvimos hace bien poquito. Yo no me acuerdo, chicos, ¿cuándo fue? ¿Hace un par de semanas, pues, con su apoderado?
Hace dos o tres.
Y con él yo creo que fue el primer programa del año.
Porque nos gusta mucho hablar con él.
El primero del año.
Claro que sí. Pues Manuel Martínez Erice nos hablaba maravillas como torero y como persona. Estaba muy, muy ilusionado. Lo malo es lo que decía Santiago Domecq ahora, ¿no, Rafael? Que esto nos ha pillado a todos, que no sabemos qué va a pasar mañana directamente.
Sí, así es. Estamos hablando de que, bueno, las previsiones y las circunstancias están siendo también dificilísimas este año 2021 y ahora mismo pues todo una incertidumbre y bueno, con la hora que tenemos ahora mismo, alrededor de que estamos viviendo otra vez, pues son momentos de mucha incertidumbre y hay que saber, pues lo más importante ahora mismo es la salud, cuidarse y saber aguantar y todo una incógnita, ¿no? Lo que va a pasar con este año 2021, hombre, yo confío de que más adelante, cuando empiece a controlarse un poco este último rebrote que está habiendo y todo, pues que de cara, yo no sé qué pasará con la Sevilla o de cara ya a lo que es antes del verano, la primavera, que se pueda empezar a dar espectáculos o temporada con medidas sanitarias, Dios quiera que se pueda, ¿no? El año pasado hubo, siendo un año dificilísimo, pues este año espero que se pueda mejorar, pero el año no ha empezado bien, y hay que ser consciente, hay que ser realista y hay que ser optimista, aunque ahora mismo las circunstancias no son las más las que más te dan ilusión y motivación para que sea un año bueno. Dentro de lo que cabe, todos pensábamos que el año este iba a empezar bien, pero bueno, estamos pagando un poco las consecuencias de todo lo que no se ha hecho como se debía y bueno, hay que esperar y bueno, y tener paciencia. No queda otra,
pero fíjate, dicen que el oro en el fuego se prueba y lo cierto es que, claro, en ese fuego del coronavirus se ha probado la industria, por así decir, el negocio de los toros. Y Rafael, es que los que tendrían que estar haciendo carteles, es verdad que no se puede, que ahora mismo el gobierno hay restricciones, de acuerdo, pero no sé, pensando alternativas, están a leches o están a tortas entre ellos, que si a Noed con los principales empresarios, ¿no? Y es terrible, ¿no? Porque si hay que hacer una reivindicación, por lo menos que sea con un poco de unidad, ¿no? Si no, no sé.
Bueno, ya, eso es una cuestión de que un poquito ya no sé lo que está sucediendo, pero sí es cierto que en estos momentos difíciles debería ser momento de intentar pues solucionar y mejorar cosas, y deberíamos tener más unión que nunca, ¿no? Para que cuando pasemos esto, pues intentar pues salir más fortalecidos, porque la cicatriz y la huella se puedan poder acercar, ¿no? Y lo que se debería haber visto, está claro que la Fundación está haciendo un gran trabajo, pero bueno, cuando hay una profesión que hay tantos intereses distintos, pues es difícil todo ir en la misma dirección, ¿no?, del barco.
Estáis, enseguida le cedo el testigo a Julián y a Javier, que quieren saludarte también, pero ¿estáis manejando ya alguna clase de fecha? De momento es muy complicado, ¿no?
Nada, a mí nada. Quiero los primeros carteles que parecían que se iban a intentar. Se estaban empezando las negociaciones en Sevilla, está todo paralizado y bueno, y ahora mismo está todo pues muy mal. Así que ahora mismo está todo el mundo con miedo y nadie se atreve lógicamente a montar una feria cuando las medidas sanitarias no se saben las consecuencias, o te la pueden echar para atrás y el montaje que tiene, en fin, y lo que está pasando en España, ¿no? Y cómo están las circunstancias, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Económica, de salud, de fallecimiento y todo. Entonces ahora mismo es cuidarse, intentar mirar un futuro, es que mirar la salud, la economía, y Dios quiera que el año, pues, dentro que cabe, pues, que lo acabemos mejor que lo que hemos empezado.
Se pueda remontar un poquito. Julián Agulla.
Muy buenas noches, Rafael.
Buenas noches, Julián.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de salud, que es lo principal? ¿Recuperado totalmente? Me imagino que sí. Y entrenando, que es lo que hacéis los toreros cuando no hay festejos, no dejáis de entrenar.
Sí, no, está claro que ahora mismo pues disfrutando mucho de la familia y entrenando. Sino
vaya, de esa familia, vaya dos niñas que tienes, sí. Vaya dos soles.
Estoy rodeado de mujeres guapas. Y la verdad que bueno, que ahora mismo pues esa es la lectura, ¿no? Que ahora mismo pues estamos disfrutando más que nunca a lo que es familiarmente, porque siempre pues, en esta época hemos estado más tiempo en el campo, fuera, entrenando, preparándonos y con la mentalidad puesta en lo que es la concentración y la preparación de las principales ferias, y ahora pues le dedican más tiempo a la familia y somos, como se puede decir, ciudadanos civilizados, ¿no? Porque los toreros, cuando llega el momento de la temporada, no, el civilismo no pasa a todos lados y tenemos que aislarnos un poco de lo que es la familia, el entrenamiento, la preparación en el campo. Y es cierto que no dedicamos ni el tiempo que merecen ni como merecen a nuestras mujeres, a nuestros hijos, porque tu profesión exige mucho, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues la tarea de marido y de padre es la que estamos disfrutando, haciendo deporte, entrenando, cuidándonos, disfrutar a los seres queridos que están con nosotros, pues hablando que no ha pasado ninguna desgracia con los tiempos que corren, que es dificilísimo, y aguantando como se puede pues a los tiempos que corren económicamente. Y esperar que el futuro cambie lo antes posible y darle gracias a Dios que estamos bien.
Pues sin Javi.
Y además es que, ¿qué tal? Buenas noches, torero. Hemos visto durante el temporal Filomena, hemos visto vídeos en las redes sociales entrenando con la nieve por todos lados. Vamos, es que no perdona un día para estar a punto. Eso lo hemos visto. Y, hombre, la verdad que una de las cosas peores que nos dejó también el año pasado fue justo que se paró todo cuando estaba a punto de esa reaparición tan esperada en la Feria de Pascua, y ahora pues se ha tenido que posponer, ¿no? Y yo solo espero que sea lo antes posible, ¿no? A ver si puede ser, ¿no? En ese cartel de Sevilla, ¿no? Que decían que querían ponerte a Morante ahí, yo no sé si le va a tener que dar alguna lección o algo, porque aquí el único experto que hay en Miura eres tú.
Bueno, lecciones, Morante es una figura del toreo, del toreo que es único, ¿no? Como torea y que voy a decir de Morante. Además, está claro que mi currículum con Miura, pues son 70 correas de Miura y está mi currículum, ¿no? Profesional y mi trayectoria. Pero bueno, ahora mismo no hay nada cerrado ni nada. en alguna, si, no, y a día de hoy o esta última vez tampoco sabe si sabía si, porque se ha paralizado todo, las contrataciones y todo. Y bueno, y hombre, ojalá, ¿no?, que sería un cartel precioso y poder reaparecer con una gesta que va a ser Morante. Y después del año pasado, que mi reaparición era en la cuna de Miura, no se pudo llevar a cabo por las circunstancias del COVID. Y bueno, y este año pues no sabemos ni cuándo ni dónde va a ser. Y mi ilusión sigue siendo instante. Ya habéis visto por Instagram los vídeos que cuelgo, pues corriendo a menos 3 grados en la nieve, con la altitud. Y era un fin de semana que me pilló familiarmente, ¿no? Ahí en un pueblo, la Puebla de Don Fabrique, con mi familia y con mi hija, pero no dejo de estar siempre preparado y entrenado, porque aparte que pensando en mi profesión es porque también me da, me hace sentirme bien conmigo mismo y me hace, pues el deporte es vida, es salud, y me hace estar metido en mi profesión. A partir de ahí, pues bueno, Dios quiera de que pues, pronto podamos hablar de buenas noticias y que podamos pues entrenar con una ilusión, con un objetivo y con la reaparición tan deseada, que este año pues va a ser ya 2 años, y estoy deseando de que pueda entrenar con un día y con una fecha. Sevilla, pues sería especial, ¿no? Y además, después de Sevilla, que no, la última vez que toqué fue el año 2016 y tuve una gran tarde que cortó una oreja y por circunstancias luego no he vuelto ahí, y se reunirían muchas connotaciones, ¿no?, si se pudiera dar esa hazaña, ¿no?, la gesta de Morante, mi reaparición, y bueno, y sería una tarde pues con muchas connotaciones bonitas. Pero bueno, es hablar por hablar, porque todavía ni se sabe si se va a poder la feria, los carteles han paralizado todo, y bueno, y a día de hoy pues hay que esperar, ¿no?
Soñamos todos con ese momento.
Pero hay que soñar, eso sí,
hay que soñar con ese momento. Pues Rafael,
no se puede perder,
Rafael Rubio, Rafaelillo, un fuerte abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por todo y fuerte abrazo, y que pronto podamos hablar teniendo noticias e ilusiones.
Eso es lo que hace falta. Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches a todos. Gracias por todo.
Pues es verdad, se nos hace la boca agua, Javi, cuando escuchamos eso, pero bueno, aunque.
Totalmente. A mí lo que me preocupa un poco es la incertidumbre, ¿no? Al final, la incertidumbre es lo peor que hay para todo tipo de negocios, sectores.
Todo,
¿no?
Te paraliza. Sí.
Pero claro, si tú tienes una fecha de decir, bueno, yo sé que voy a estar 4 meses parado y van a ser 4 meses, ¿vale? El problema es que no lo sabemos, ¿no? Empezamos el año con muy buenas noticias, que parecía que todo se iba a solucionar, pero ahora estamos en unas circunstancias que estamos hablando ya que es posible que no haya festejo hasta final de primavera, ¿no? Estamos hablando que es posible que a lo mejor no se pueda dar esa feria de Sevilla, que es muy difícil, hay que tenerlo en cuenta, porque el empresario ya dijo que si no era al 50% no la daba.
Ya.
Y hay que pensar que una plaza como Sevilla, al 50%, una foto es mortal, porque mortal. Da la impresión de que está llena, ¿no? Entonces, es que eso yo creo que no lo va a permitir. Y ahí donde, un poco volviendo al tema de antes de los empresarios, es cuando se tendría que hablar, salir, ¿no?, sacar la cabeza del agujero y buscar con la administración, como ha dicho Diego, un acuerdo y poder decir, oye, mira, nosotros somos seguros, estamos viendo que hay conciertos en el Wizzing Center, estamos viendo que hay teatro, que el otro día vi una foto y es el teatro con mucha gente, con una butaca sí, una butaca no. ¿Me estás diciendo que en una plaza de toros al aire libre eso no se puede dar?
Claro.
Ese es el problema, ¿no? Y ahí donde viene el tema de incertidumbre, que es que a este paso, ya te digo, es posible que a lo mejor estemos hablando de la primera feria que se dé sea a Córdoba, por así decirlo, y eso que el ayuntamiento ha suspendido lo que es la feria, pero Garzón quiere dar toros.
También ha dicho el alcalde de Pamplona, Julián, que oye, que no está todo dicho, ¿no? Porque en este caso salió la presidenta de la... Claro, y ahí ni pinchaba ni cortaba, es el alcalde, ¿no?, el que tiene en todo caso jurisdicción sobre este tema, pero dice, hombre, si se puede, pues daremos corridas. No sé yo, es que claro, ahora mismo la situación no acompaña.
Sí, hombre, es lo que está diciendo Javi. Hay mucha incertidumbre porque tampoco hay ninguna palabra de aliento por parte de la administración, que al final es quien decide sobre todo.
pero ¿qué se puede esperar si nos mienten casi más que hablan? Nos están engañando con todo. El mundo del toro, yo creo que es que hay un frenazo, por mucho que se ganen sentencias, alguien en el gobierno está tratando de frenar el tema de los toros, y sabemos que hay un partido que es antitaurino decidido y está en el gobierno. Entonces, pues eso, yo creo que por ahí también pueden venir, por más que tengamos a una vicepresidenta, Carmen Calvo, que es aficionadísima, o por lo menos figura entre los aficionados y acude a sitios donde van los aficionados, pero hay algo tiene que estar pasando cuando es el único sector. Y yo vuelvo a lo mismo, esto tiene solamente un camino de arreglo, y es una gran manifestación en contra de y sobre todo a favor de, como ya se hizo, a favor del campo, de lo rural. Hablabas antes del lobo, es que ese es otro de los problemas que tenemos. Aquí somos todos demagógicos, todo es el hermano lobo, los perros y los gatos ya no son perros y gatos, son mascotas, en fin, y tú tienes perros y yo tengo perros, con lo cual no estoy en contra de eso, ni muchísimo menos, estoy en contra de cómo se gestiona y cómo se mueve todo.
Es que fíjate un momento, pues, Julián, fíjate lo que ha dicho Santi Domecq, es que ha dicho que el enemigo está en el gobierno. Es que
hombre, claro, pues, no, o sea, es una palabra. Yo lo tengo muy claro. Yo por eso he dicho tantas veces que dónde están y dónde han ido los votos de toda aquella gran manifestación que se hizo en Madrid de la gente rural. Pero todavía siguen diciendo, tanto cazadores como gente del toro, no, es que la caza, los toros son apolíticos, no tienen nada que ver, izquierdas, derechas, un partido u otro. Que sí, hoy en día sí. Hace 50 años, hace 80 años, nadie se preocupaba de si una cosa o de otra. Si yo entro a la plaza de toros, a mí nunca me han pedido el carné de ser de no sé qué, pero ahora mismo está todo tergiversado y todo manipulado en una dirección, y lo tenemos en todos los sentidos, es decir, en todos los sentidos. Estamos viendo cómo lo que se dice en televisión, que al final es lo que vale, porque luego eso es lo que cala, pues va dirigido en un sentido. A la Comunidad de Madrid se la estaba atacando mañana, tarde y noche, y yo creo que por eso también hay muchísimo miedo en la Comunidad de Madrid de abrir la Plaza de Toros de las Ventas. Es decir, se pueden dar festejos, porque es que como haya dos casos en la Plaza de Toros que no tendrá nada que ver, que ya vendrían a lo mejor infectados del otro lado del mundo, pero como salga, pues es que la lluvia puede ser ya más que el diluvio universal. Entonces, claro, yo creo que hay un miedo atroz a todo lo que sale en televisión, que va en una sola dirección, y además lo vemos en todos los programas. Pero claro, eso no tiene nada más que una solución, y la solución está, como al que tenemos es al gobierno, pues la solución está en cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Pues bueno, ya veremos a la hora de votar si todos estos llantos de toda la gente del campo, de toda la gente de la España vaciada, pues a ver si somos capaces de por lo menos presionar. En los pueblos es mucho más fácil, ¿eh? Porque en los pueblos al final te encuentras con el alcalde cuando sale de su casa y le pones firmes por muchísimas cosas, porque no te ha arreglado el alcantarillado de la calle y por otras muchas cosas, por dejarte sin festejos. Pero en las grandes ciudades, que al alcalde ni lo ves, nada más que si sale en televisión de vez en cuando para grandes cosas, no les puedes presionar, la única presión es de otra manera. Pero hablabas antes, Javi, de San Fermín, hombre, por lo menos se han preocupado de ver ganaderías y por lo menos tienen una selección ya de ganaderías, entre ellas Miura. Lo mismo vemos también a Rafaelillo en el cartel de Miura, si se da, aunque no sea por las mismas fechas o en las fechas tan tradicionales, pero sí que es verdad que ha salido a reducir pues ganaderías que ya tienen vistas para un posible San Fermín en la fecha que sea. Pero fijaros que ya estamos en enero, estamos en febrero, pero cuando salió la noticia ya se dijo en enero que no iba a haber fiestas en San Fermín. Y estamos hablando de julio. Es decir, ¿qué pensamiento puede haber o qué sabrán que no sabemos y no nos quieren contar para en enero ya decir que en julio no va a haber fiestas? En julio, que estamos hablando de 7 meses.
O sea, no, también es verdad que
largo, ellos, largo me lo ellos, fiáis, ¿no?
Y ellos hablan, pero ellos hablan de una fiesta de San Fermín. Imaginaos San Fermín normal, ¿no? Miles de personas, cientos de miles de personas en la calle, los encierros. Sí que es verdad que yo no descartaría que el ayuntamiento o la propia Casa de la Misericordia decidieran dar algún festejo, ¿no? En una plaza tan grande como la de Pamplona se puede hacer perfectamente, aunque sea solo por decir que este año haya algo, ¿no? a mí lo que me preocupa es que se está posponiendo todo aparte, ¿no? Y claro, va a llegar un momento en el que si para juntar lo que se quería dar en Las Fallas, lo que se quería dar en Castellón, lo que se quería dar en Sevilla, en Pamplona, claro. Y tal, de repente, claro, es que
por pero eso tú has dado la clave, Javier, porque estamos en la incertidumbre y el dinero, claro, es miedoso, pues, el dinero es miedoso, y si te dicen de aquí esto, a siete meses lo que dice William, no va a haber nada, pues hombre, pues ya apaga y vámonos.
No, pero el problema es que imagináis alguno, Javi, ¿os imagináis alguno que puedan decir en mayo o en junio diciendo este año por Navidades nadie comerá turrón, no se va a fabricar turrón? Pero, bueno, ¿qué me estáis contando? Es decir, ¿o qué sabéis que no nos queréis decir?
Es que para la afirmar clave, eso. Pero la clave también es pensar que a lo mejor están hablando de un horizonte a partir de final de primavera, principio del verano, que el problema va a haber, pues el problema va a haber que es que a lo mejor se empiezan a solapar las ferias y esta vez se ha demostrado el año pasado que la televisión es muy importante, con lo cual lo que hay que intentar es hacer un calendario entre todas las empresas, ajustar un calendario, ya que hemos perdido el concepto corrida de toros relacionada con una fecha en concreto por el patrón, por la Virgen, por lo que sea. Ahora lo que hay que hacer es un calendario para dar toros.
Sí, pero eso, Javi, eso es una de las formas, esa es una de las formas de desvincular y de ir apartando una cosa que siempre ha sido tradicional en España. Siempre se ha dicho, ningún pueblo sin fiestas taurinas por su patrón. Es que
pero quitar
el día del patrón,
refiero,
tiene que desaparecer el día del patrón, no puede haber San Pedro ni San
No, pero yo no me refiero a eso, Julián, yo me refiero a que hay que intentar dar toro este año, aunque sea desvinculado de la fecha.
Sí, de la fecha en concreto,
claro,
¿no?
Predeterminada. Este año.
Que aunque se den fallas en agosto, que no pasa nada, sí.
Que buscar la normalidad el año que viene, pero este año ya no se puede.
Ya.
Por eso hay que intentar dar toro, aunque sea desvinculado de la fecha de siempre, buscando otra fecha, pero sobre todo que no te pises con otra feria.
Pero a mí lo que me parece, pero Javi, lo que me parece increíble es que, aun estando en estas, que esto es muy español, porque lo de despensa, escuela y siete llaves al sepulcro del Cid, que decían los regeneracionistas, hombre, lo podemos extrapolar al tema del toro, sobre todo por el tema de las siete llaves, ya están bien de reyertas, y vemos que entre los propios empresarios, vuelvo a repetirlo, andan a tortas, es lo que no termino,
bueno,
de entender.
Entre los empresarios, entre los ganaderos,
claro,
ahora, con los banderilleros que están también contra la fundación, es que esto es un sin Dios.
Pues, chico, entre todos la mataron y ella sola se murió.
es que es tremendo.
Claro, no sé. Julián.
Sí, no, pero yo sigo en eso. Hay que intentar que se modifique todo lo que es la cultura española. Ya ha salido por ahí, ya lo habéis visto, que Andalucía era, cuando era Al-Andalus, ahí convivían tres culturas, y lo ha dicho una indocumentada, como todas las que lo dicen, pero lo dicen, y eso ahí queda. Y ya sabéis ese célebre dicho de calumnia,
sí,
que algo queda.
Que algo queda.
Tú calumnia, que algo queda, porque eso se mueve, luego se levanta una polvareda, pero cuando al final se dice que todo eso es mentira, es al cabo de 8 meses o al cabo de 6 años
pues,
que hay
pues
una...
Pues yo recomiendo, Julián, que nuestros oyentes escuchen, entren en el podcast o entren en Libertad Digital y vean la respuesta que le dio Federico el otro día a la indocumentada esa,
sí,
que todavía tiene que estar debajo de una piedra, la pobre mujer.
Sí, pero que no, que la da igual, que seguirá diciéndolo.
Sí, yo creo que no se pone ni colorado, desde luego.
Que no, nada, porque el asunto es tratar de romper la cultura de la tradición española. Es decir, España siempre ha sido católica, apostólica, romana y taurina, la piel de toro. Bueno, pues todo eso, tienen que desaparecer las fiestas de los pueblos, que es lo primero que quitaron. No se va a celebrar las fiestas de, ya quisieron la Navidad pagana. No, la Navidad ya no es Navidad, ya es el solsticio de invierno. Yeah. Es decir, hay que romper con todo, y entre ellos nos ha tocado la chinita, no, el pedrusco en los toros, y por otro lado en la caza, que luego hablaremos también.
No, habla ya.
Del amigo Lobo, que yo tengo toda la colección de los cuadernos de campo de Félix Rodríguez de la Fuente, que seguro que todos estos que alaban a Félix Rodríguez de la Fuente le conocen de oídas. Yo he estado viendo cómo Félix Rodríguez de la Fuente montaba sus tiendas de campaña para grabar unos nidos de halcón peregrino que había en Guadalajara. y le he visto allí, y allí se tiraban las noches, y he visto cómo montaban toda la parafernalia. Por otro lado, también para que no robaran los huevos, porque resulta que esos, los huevos de halcón se pagaban a millonadas en países de por ahí, ¿no? Y aparte de grabarlo, pues ya lo que hacían era vigilarlo. Es decir, que claro que todo es compatible, pero todo tiene que tener un control. Pero es que no nos podemos imaginar toda esa gente que dice, ¿os imagináis todas las granjas de vacas abiertas, todos los sitios donde hay cría de caballos abiertos?
Como aquel ilustrado que abrió la granja hasta que había de bisón, ¿no? Era o de...
Sí, de bisones.
La que lió fue, vamos.
Sí, pero luego no se ha visto que le hayan... Bueno, es igual, si tenemos a condenados por asesinatos por 3.000 años y salen sí, a los hombre. 35, pues al que soltó los bisones, pues por daños ecológicos se le podía haber condenado a 156 años y haber salido a los 156 días. Bueno, porque se apunta un cursillo de lectura
pues fíjate,
de...
fíjate, Julián, de no sé. Con esto del toro del lobo que se ha hablado, esta misma semana, vamos, pues que fuera incluso al día siguiente... compartía en la revista Aplauso una imagen de la ganadería del Capea de un becerro que se lo había devorado un lobo sí. esa misma noche o esos días. Es decir, coincidiendo con la prohibición esta de cazar lobos, va y cuando los ganaderos se están quejando, pues precisamente esa misma día toma. Un becerro que se la ha devorado un lobo.
Mira, eso yo te puedo decir que en el Espinar ha habido lobos, ha habido lobos durante toda la vida. Yo recuerdo haber visto un lobo colgado del árbol que había en la plaza del ayuntamiento, porque, claro, te estoy hablando, pues a lo mejor hace 45 años. Se mataba el lobo, ¿por qué? Pues porque hacía mucho daño, como sigue haciéndolo ahora. Y hay otro problema añadido, es decir, el lobo ahora mismo está criado en cautividad y luego lo sueltan, con lo cual está acostumbrado a ver al hombre. Cuando yo te estoy hablando, cuando yo era pequeño, se hablaba de eso, el lobo no se dejaba ver porque tenía pánico al hombre, porque sabía que había, bueno, pues que lo iba a matar, ¿no? Pero hoy en día lo crían en cautividad, le dan de comer, no tiene miedo al hombre, entonces no descarto que dentro de 3 días... cuando vaya a atacar un rebaño de ovejas, no ataque al pastor también. ¿Por qué? Pues porque no le tiene miedo, se le va a acercar y como vea cualquier cosa, pues se va a tirar. Algo todavía no ha sucedido. Pero, hombre, lo que decís del Capea, pero es que eso está pasando con los buitres. Si yo no digo que desaparezcan los buitres, todo lo contrario, si los buitres son carroñeros, son los que limpian el campo. Yo lo que voy es en contra de estos perfectos inútiles que dicen que no se puede dejar una res muerta en el campo, que era lo que se comían los buitres y limpiaban el campo. Porque comían carroña. Ahora no, se te muere una vaca o un ternero, tienes que llamar, que se lo lleven y lo incineren. Y el buitre sigue pasando hambre. Y ya está habiendo un cambio.
No, se cargan la cadena trófica totalmente.
Claro, claro, es que ya ha habido un cambio y ya el buitre tiene hambre y el buitre tiene que comer. Y hay miles y miles de buitres cuando debería de haber cientos. Pero ya se están comiendo a bichos vivos, es decir, cuando la oveja está pariendo, claro, la oveja está pues literalmente reventada, está en el suelo, no se puede ni mover, ¿y qué hacen? Pues ir a picotear lo que están haciendo, al ternerillo que están haciendo, o al cabrito, o al corderito, y ya a través de la placenta las paren y a la oveja.
Pero para eso, Julián, también estaban los muladares, que también se prohibieron, ¿verdad?
Pero tú es que has nacido donde se habla de eso, te vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué le importa a uno de Canarias o a uno de Ceuta si se protege el lobo, no? Dirá, pues sí, hombre, pobrecito lobo, que le protejan. Pues claro, donde no hay, claro.
Pero es que hay en sitios en los que está muy protegido ya y donde verdaderamente a lo mejor hay más población, no termino de entender muy bien.
Mira, ahí yo que cazo por la zona de Soria, por la sierra, que viene, ya se habla de una manada que viene de la zona de Guadalajara y que dentro de poco, un año o dos, se juntará con otra manada que hay en por la zona de Gredos. ¿Por qué? Pues porque el lobo, obviamente, pues va extendiendo su territorio y se van creando manadas y se van desplazando. Porque, bueno, el lobo tiene su territorio y no quiere más en su territorio, todos los demás se van desplazando. Y es lo que van haciendo. ¿Qué van a propiciar con esto? Pues algo que no debería de darse, que es que aquí cada uno se haga de su capa un sayo y gestione su ganado a la manera que Dios le dé a entender. Por lo tanto, pues no se descarta pues que el ganadero de turno, si le puede pegar un palo detrás de las orejas al lobo, pues se lo pegue de forma furtiva. Pues sí, pero es que señores de la administración son los que lo provocan. Oye, ustedes controlen al lobo. ¿Qué hay? Dos manadas y con dos manadas vale. Paguen ustedes a los ganaderos por las ovejas viejas. ¿Cuántas ovejas viejas tiene usted que quiere desechar? Pues mire, tres. Pues se las pagamos a tanto y las vamos a soltar para que se las coman los lobos. Pues perfecto. Mire usted, pero hagan algo. No, aquí es todo prohibir. Prohibir o matar al lobo.
Claro, ya, estamos viendo efectivamente que hay alternativas y bastante más pero razonables.
Hay muchas más alternativas, pero hay muchas más alternativas. Es que ahí lo que tú decías antes, los muladares, cuando se moría un cerdo, al muladar, allí iban los buitres y se los comían.
Hombre, claro, y el buitre, lo que tú dices también, gracias a eso subsistía. O sea,
pero mira, es que somos tan inútiles que como todo es de despacho, todo lo que te dicen, hay algunos que dicen, no, es que el buitre tiene un olfato que olfatea un muerto, una red muerta o algo muerto a miles de kilómetros, no, a cientos de kilómetros.
El buitre, sobre todo, lo que tienes es la vista.
Lo que tienes vista, pero ¿y sabes quién? Y eso, pues oye, que se cojan los cuadernos de campo de Félix Rodríguez, o que estudien un poco de ciencias naturales el comportamiento de cada especie. ¿Sabes quién atrae primero a los buitres al sitio donde hay algo muerto? La urraca. La urraca es un bicho precioso, aunque a nadie le gusta, pero es un bicho muy bonito, blanco y negro, con unos atornasolados que brillan. Bueno, pues cuando las urracas están moviendo alrededor de algo muerto, esos atornasolados que tienen en la parte negra, eso es lo que hace brillar. Y es lo que le hace al buitre, la primera atracción que tiene el buitre es eso. Cuando ve brillar a lo lejos, pues que hay urracas, ya se dirige.
Ahí hay muerte. Sí.
Exactamente.
Sí, totalmente. Sí, bueno, sí, totalmente.
Pero todo eso, tampoco vamos a dar lecciones ni de talgomaquia, ni de cuidar.
No, pero bueno, son temas que yo creo que se deben tocar y
No, claro que se deben de tocar, pero yo lo que, como todo, las cosas hay que dejarlas un poquito en suspenso cuando te dicen algo, cuando te dicen algo que tú entiendes que es razonable. Es decir, bueno, lo voy a dejar un poquito ahí en suspenso y luego cuando pasen un tiempecito lo retomo y lo miro y lo remiro. Pero aquí es que se va a saco. Se prohíbe, venga, los toros, una consulta popular, y si en el pueblo hay 2.000 y solo votan 100, en cuanto que haya 51 que digan que no a los toros, ya está.
Ya está.
51 personas en un pueblo de 1.000, pues ya deciden que no haya toros.
En fin.
Y todos están amigos, ¿no?
Bueno, Javi, nos hemos plantado con el tema de la caza y al
no, a ver, al final porque está relacionado.
El guerra era muy cazador, y muy monero.
Hombre, era un gran montero, ¿Eh? ¿De dónde entabló a gran amistad con Alfonso XIII? Era en la montería de que se hacía entonces, sí. Era un gran montero. Y la verdad que pero está relacionado el tema sobre todo por la queja de los ganaderos, que ha sido unísono, ¿no? Ha sido
hombre, unísono. Claro.
Levantarse, sobre todo los de la zona de Salamanca, que al final pues son los que...
Claro, todo lo que toca con León, que es donde más lo caro.
Los
ganaderos de Bravo, los ganaderos de Manso también, porque ganó.
Ya, hombre, pero
estamos palos de narices, claro.
Estamos en un programa de todos, por eso lo digo, que al final muchos ganaderos y en las revistas taurinas, en los portales han alzado la voz y han dicho que es un disparate absoluto entrometerse de esa manera en la vida del campo, ¿no? Al final es lo que estamos hablando, que un tío desde un despacho en una ciudad, pues, decreta que hay que hacer determinada cosa, ¿no? Pues eso sin haber contado...
Sin tener ninguna idea.
Sin haber contado con el afectado, ¿no? Con el ganadero, que es el que tiene que estar... que tiene la pérdida de
el ganadero, ¿no? El ganadero que pague impuestos, y déjate ya, no le metas
claro,
en marido, ¿no? Que pague impuestos
que al final
y ya
está, que contribuya. Es como lo de la corrida esta de Algeciras, pues al final es el Paganini, ¿no? De la
Paganini. Roma.
Totalmente.
Oye, una cosita por terminar
la Federación Taurina de Cataluña.
Voy a terminar con dos mujeres. Una, ha fallecido Alicia Tomás.
Sí, lo sé.
Conocidísima vedette del mundo, pero además taurina. Además, yo he compartido algún tentadero, la he visto, yo no he tentado, pero la he visto tentar a Alicia Tomás, pero bueno, ha fallecido con 80 años, pues una pérdida por lo que conlleva a la parte de taurina. Y luego, oye, la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, que sigue con sus conferencias. Hoy ha sido la de Joselito el Gallo por Paco Aguado, y la próxima vez es otra mujer, va a ser Cristina Sánchez la que esté hablando de la mujer en la fiesta de los toros, y va a estar acompañada por dos mujeres también, la presidenta de la Federación de Taurina de Cataluña, Lorena Paricio, y Isabel Virumbrales. Iremos hablando porque le quedan dos más.
Perfecto.
Y que no hemos comentado que Cristina Sánchez se ha acogido como... pupila a una de las promesas, a una chica de las promesas de la Escuela Taurina de Salamanca.
Venga, pues a ver ya, si las
ya,
promesas...
Ya hablaremos con ella, ya hablaremos
si
con las
promesas llegan a algo en este tiempo tan convulso. Chicos, hasta aquí llegamos. Un fuerte abrazo a los dos. Y volvemos a hablar el domingo de la semana que viene, ¿eh?
De domingo a domingo.
De domingo a domingo.
Nos deja.
Sí, hombre, como digo yo, ¿eh? Igual están ahí en la puerta esperándome y... Yo qué sé, no quiero ni pensarlo. Tengo aquí a David que me va a proteger.
Antes de sacar el coche del garaje, mira a izquierda y a derecha.
Izquierda, derecha y ya tiro, efectivamente. Voy ahí en plan furtiva, nunca mejor dicho. Venga, un fuerte abrazo a los dos. Gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós, buenas. Adiós. Y nada, pues lo dicho, David, si tú me proteges, me va a proteger a la que salimos de aquí, así no me da tanto miedo. Bueno, bromas aparte, que pasen una estupenda noche, descansen y volvemos el domingo de la semana que viene con más toros. Actualidad, no lo sé, no hay demasiada, pero nosotros aquí, resistiendo, como si fuéramos los últimos de Filipinas. No, mejor, porque la guerra no ha terminado, ¿eh? O sea que hay que seguir aquí. Venga, hasta luego.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.